Busquemos en la palabra de Dios, en el libro de Marcos, capítulo 1, los versículos del 14 al 15, la escritura que será expuesta en este mediodía. Marcos 1, del 14 al 15. Dice así la palabra de Dios: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando se nos habla del evangelio en las Sagradas Escrituras, el evangelio es expresado en algunos términos variados. Y cuando nosotros veamos esos términos, leamos en la palabra de Dios y leamos el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la paz, de la reconciliación, estos son términos que hablan de un mismo evangelio que ha sido revelado a nosotros. El evangelio es un anuncio que viene del cielo de parte de Dios. Dios envió a sus siervos, a sus ángeles, a proclamar que ese evangelio sería conocido por todos los hombres y traería paz a los hombres. Así que el evangelio es un anuncio que viene del cielo, de parte de Dios. Trata de lo que Dios ha hecho para salvar a pecadores culpables que merecen el castigo de Dios. Esto es lo central del evangelio. Está tratando acerca de cómo Dios acomodó la vida, acomodó las circunstancias para que el hombre pudiese ser salvo. Este anuncio que viene de parte de Dios es una buena noticia que debe llegar a todas las naciones. Como dice Jesucristo en Mateo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hechos 8, versículo 4 y versículo 5, nos dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El propósito de esta exposición es que nosotros conozcamos el evangelio de Dios. Y es lo que me propongo en este día. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado ya del evangelio, pero es bueno que nosotros repasemos sobre el tema del evangelio, porque quizás perdamos de vista algún componente básico del evangelio. El evangelio responde a cuatro preguntas básicas. Primero, ¿quién es Dios? Segundo, ¿por qué estamos bajo condenación? Tercero, ¿qué hizo Cristo por nosotros para salvarnos? Y cuarto, ¿cómo podemos volvernos a Dios? Así que a través del decursar o en el decursar de esta predicación, vamos a responder a estas cuatro preguntas. Pasemos a responder la primera pregunta: ¿quién es Dios? Dios se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. Dios posee inherentemente atributos que deben ser conocidos por todos los que se allegan a Él. Por ejemplo, Dios es un Dios santo, puro, recto. Dice Isaías 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios es moralmente recto. Dios es santo, puro. Cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, vemos que en la palabra de Dios no hay fingimiento, no hay engaño. La Escritura no anda con engaño diciéndonos que los hombres de Dios fueron totalmente perfectos, que no cometieron pecados, que no cometieron errores, que en ningún momento mintieron, que en ningún momento tropezaron moralmente. La Escritura habla tanto de las virtudes de los hombres que por gracia de Dios alcanzaron, pero también la Escritura habla de los pecados de esos hombres. No es como un libro como los que vemos hoy en día, que solamente se concreta en hablar de las virtudes y de las cosas buenas que los hombres hacen, pero no se habla de lo malo. Sin embargo, cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta que en ella no hay tapujo. La palabra de Dios no está tapando pecados, no está encubriendo cosas. La palabra de Dios es limpia, es pura, porque Dios es puro, porque Dios es limpio, porque Dios es santo. Por eso dice la Escritura, o dice Jesús en su oración, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta palabra es santa. Esta palabra es santa porque Dios es santo, viene de parte de Dios. Dios es santo, Dios es puro. Y por esa razón es que tenemos que hablar acerca de lo que es Dios. Dios es santo, un Dios santo, pero también es un Dios justo. Deuteronomio 32, versículo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. En Dios es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Es justo y recto. Siendo entonces un Dios santo por un lado y justo por el otro, no puede dejar pasar el pecado. Tiene que castigar el pecado y la maldad, la injusticia. Como dice la Escritura, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Por ser el Dios santo, no tolera el pecado, y por ser el Dios justo, no tolera la injusticia y la maldad. Él tiene que castigarla. Y si en algún momento escapamos de la justicia terrenal, nos espera la justicia divina. Algunos hombres escapan de la justicia terrenal, se escabullen, pero de la justicia divina nadie podrá escaparse, porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios recto, que paga a cada uno conforme a sus obras. Así que, para poder entender el Evangelio, tenemos que entender quién es Dios. Dios es un Dios santo, un Dios justo que va a castigar al que hace lo malo. Entonces, eso nos lleva a la segunda pregunta, a contestar la segunda pregunta: ¿por qué estamos todos bajo condenación? ¿Por qué? Somos pecadores. Somos pecadores culpables que merecemos el justo castigo de Dios. Estamos bajo condenación por causa de nuestros pecados. Hemos ido en contra de los mandamientos de Dios y hemos ofendido su santidad, su pureza al andar en nuestros pecados, maldades e injusticias. Pablo declara que nuestra condición como ser humano ante un Dios santo es pésima, es desventajosa. Nuestra condición es miserable porque todos merecemos el castigo de Dios. Dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Sigue diciendo Pablo, que pues somos nosotros mejores que ellos, que el resto de los hombres. Hablando Pablo acerca de los gentiles a los cuales no se le había dado la ley de Dios. Dice Pablo, como un judío, somos nosotros mejores que los gentiles. De ninguna manera, dice Pablo, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No se puede seleccionar ni tan solamente una persona. Romanos 3, del 9 al 12. Aquí Pablo nos expresa que todos los seres humanos somos pecadores, aún los judíos a los cuales se les dio la ley, porque teniendo la ley no la cumplían, no la obedecían. También dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, cada cual hizo lo que le venía en gana y se apartó de Dios, se apartó de los mandamientos de Dios. Dios pudo habernos dejado en esa condición. Dios pudo habernos dejado en el vacío y en el abismo. Pudo habernos dejado a nuestra suerte, pero no lo hizo. Envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos. Y esto responde a nuestra tercera pregunta. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Dice Primera de Pedro 3:18, asimismo Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hablando de esta muerte, Pablo tiene que expresar lo siguiente: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermano, quiero que te concentres en esta porción de las Sagradas Escrituras. Cristo es la única persona que puede librarte a ti y librarme a mí de la ira de Dios. Cristo es la única persona que a través de su muerte nos ha reconciliado con Dios por medio de la fe en Él. Así que al depositar la fe en Cristo Jesús para salvación, en Cristo somos librados de la ira de Dios. Al creer en Cristo para salvación, somos justificados en Él y reconciliados con Dios. Y eso es lo que dice el Evangelio. Esa es la buena noticia del Evangelio, que no tenemos que estar al margen de la bendición de Dios, al margen de la salvación, al margen de la vida eterna que Dios ofrece, habiendo Cristo muerto por todos los pecadores para que se alleguen a Dios. La justificación es un término legal, es la absolución de un reo que está condenado a muerte se produce cuando el juez anuncia en su tribunal que el condenado ya no es culpable. Ya no es culpable. No está de más decir que toda persona que no cree en Cristo para salvación está condenada por Dios a vivir eternamente en el infierno, porque dice la Escritura que aquella persona que no crea en Cristo, que no se acoja al plan de salvación, se va a perder eternamente en el infierno. Va a ser castigado por Dios en el infierno. Este es el castigo, esta es la condenación de Dios para todo pecador. Sin embargo, somos declarados tú y yo no culpables al depositar nuestra fe y confianza en Jesucristo para salvación, porque Él llevó sobre sí nuestras iniquidades y pecados. Sufrió el castigo que merecían nuestras transgresiones. Dios lo castigó a Él en nuestro lugar para compadecerse de nosotros. Bien lo dice Isaías, mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue castigado en nuestro lugar. El castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados, por ser pecadores, lo llevó Cristo en su cuerpo, en la cruz. Por eso la Escritura es clara en decirnos, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Ustedes saben qué cosa es moler algo? Cuando tú mueles algo, tú lo haces trizas. Él fue hecho trizas por nosotros. Él sufrió hasta el máximo por nuestras iniquidades y nuestros pecados, porque Dios lo cargó a Él con nuestros pecados. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Para qué? Para darnos paz. Cayó sobre Él el castigo de Dios y ahora por sus llagas tú y yo somos salvados, somos curados. Todos nosotros nos descarriamos, dice Isaías, como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir que no hubo un pecado, no hubo una iniquidad que Dios no castigara en el cuerpo de Cristo, porque Dios lo entregó por nosotros. El pecado de todos los creyentes en Cristo fue castigado, y sobre la base del sacrificio de Cristo, ahora se ofrece a todo pecador perdón y salvación. Según el Evangelio, toda la raza humana está condenada al infierno. Todos los hombres, sin excepción, están condenados al infierno si no creen en Cristo Jesús para su salvación. Todo pecador que desea entonces ser perdonado, ser librado de la ira de Dios y del infierno que Dios ha prometido para todos aquellos que no obedezcan el Evangelio, tiene que aceptar a Cristo como su Salvador personal para no sufrir el castigo eterno que Dios ha prometido para los que no le obedecen. Hermano, mira el mundo cómo está. Hay asesinatos, violaciones, crímenes en todas las áreas, engaños, maldades, iniquidades, tropiezos, guerras, rumores de guerras, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, infidelidades morales, corrupción de toda índole, mentira y falsedad por doquier. ¿Tú crees, mi hermano, mi amigo, que Dios se va a hacer el de la vista gorda y un día no va a condenar a todos aquellos que cometen toda clase de pecado? Según el Evangelio, todos los que han pecado y no se han acogido a la gracia de Jesucristo para el perdón de sus pecados serán condenados en el infierno. Porque Dios es un Dios santo y Dios es un Dios justo que tiene que darle a cada cual lo que cada cual merece. Entonces, ningún pecado quedará impune. Un día todos compareceremos ante el tribunal de Dios para dar cuenta de nuestras obras. Por tanto, la alternativa de acogernos a Dios para escapar de la ira de Dios y ser salvos es la mejor noticia que todo pecador puede recibir. Por esa razón, el Evangelio es buenas nuevas de salvación para todo pecador. Que se llene la casa de Dios de pecadores, de personas que han hecho crímenes, que han cometido crímenes, pero que reconozcan que son pecadores y que reconozcan que en Cristo ellos tienen salvación. Y esas personas son las que Dios limpia con la sangre de su Hijo Jesucristo para que sean salvos. Todo pecador que no crea en Cristo para su salvación está perdido, está condenado al infierno, a vivir eternamente en el infierno. Y no queremos meterle miedo a nadie, porque esto lo dice la Escritura. Esto lo habla la Escritura. La Escritura nos habla del cielo, la morada de los santos, de aquellos que se han acogido al plan de salvación. Y la Escritura también nos habla del infierno, donde los hombres serán condenados por no obedecer a Dios y a su santo evangelio. Mira lo que dice Jesucristo en Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El Padre lo entregó por ti y por mí, para que tú y yo fuésemos salvos. Sigue diciendo Cristo, el que cree en el Hijo, el que cree en mí, dice el Hijo, dice Jesucristo, tiene vida eterna, gloria a Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede acercarse a Dios sino a través de mí. Y aquí en este pasaje, en Juan 3:36, Cristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en mí, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Básicamente, lo que está diciendo Cristo, yo los libro a ustedes de la ira de Dios, pero tienen que creer en mí. Tienen que reconocerme como su Salvador. Tienen que acogerse al plan de salvación para que no se pierdan eternamente en el infierno. Y es bueno que lo leamos nuevamente, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que se niega creer en Jesucristo para su salvación, no verá la vida eterna que ofrece Cristo, no la verá. La vida con Dios no la verá, sino que la ira de Dios está sobre él, aguardada para el día donde todos los hombres compareceremos ante el tribunal de Dios. Ahora, ¿por qué la ira de Dios está sobre todo pecador? Ya hemos respondido esa pregunta, porque no ha creído en Cristo para salvación. La ira de Dios está sobre esa persona. Así que la única manera en que podemos ser salvos y escapar de la ira de Dios es creyendo en Cristo. No podemos ser salvos sobre la base de nuestra moralidad o de buenas obras. No hay una buena obra sobre la base que sea básica o que sea esencial para nosotros ser salvos en base a ella. Nosotros, ningún hombre puede ser salvo sobre la base de sus obras. Sobre la base de las obras de Cristo, sí. Pero no sobre la base de nuestras obras, porque nuestras obras no son perfectas. Y no podemos ser perfectos. por nuestra propia cuenta, a menos que nos acojamos a la gracia de Cristo y Cristo obre en nosotros y nos transforme por completo y tengamos que decir: nueva criatura somos, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo aquel que se llega a Cristo, Cristo no lo deja tal y como viene, lo transforma, lo cambia, lo purifica. Únicamente en Cristo podemos ser perfectos. Pero nadie puede ser perfecto por su propia cuenta y por esa razón todos necesitamos que se nos atribuya las obras de Cristo para sobre esa base ser aceptados por Dios, perdonados, santificados y justificados. Y esto nos lleva a nuestra cuarta pregunta: ¿cómo volvernos a Dios? Bueno, si Dios es un Dios santo, un Dios justo, que no tolera el pecado, que no pasa por alto el pecado, que castigó el pecado en su Hijo Jesucristo severamente y que se separó de él de tal manera que el Hijo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Padre viró su rostro porque cargó en su Hijo los pecados de la humanidad. Si Dios ha tenido esa actitud para con el pecado, ¿qué se entiende que el pecador debe hacer para volverse a Dios? Ya hemos visto que se requiere de la fe, pero se requiere de un requisito más: el arrepentimiento. El arrepentimiento. Según el Evangelio, dos cosas son requeridas para volverse a Dios. Una es la fe en Cristo para salvación. La otra es el arrepentimiento. El pecador debe arrepentirse de sus malos caminos y creer en Cristo para salvación. Debe entender que un Dios santo quiere obras santas. Debe entender que si Dios es santo y justo, todo aquel que se allega a Él debe anhelar ser santo y justo como lo es Dios. Como dice la Escritura: sed imitadores de Dios como hijos amados. Todo hijo se parece a su padre, y nosotros cuando nos acercamos a Dios y tenemos relación con Él, empezamos a parecernos a Dios, empezamos a asumir roles y características de Dios, porque Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y Dios quiere que nosotros aborrezcamos lo malo y deseemos lo bueno. Por esa razón es que se requiere que todo pecador que cree en Cristo se arrepienta de sus pecados. Como dice la Escritura, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿a quién quita Jesús el pecado del mundo? A los que se arrepienten y ponen su fe en Él. Estos dos medios de gracia son necesarios que los tengamos presentes, porque son los dos pilares del Evangelio. En muchos lugares he escuchado sermones que hablan mucho de la fe en Cristo, pero poco del arrepentimiento. Y parte del Evangelio tiene que ver con el arrepentimiento. Mira cómo Cristo anunció el Evangelio. Marcos 1, del 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Fe y arrepentimiento. No podemos prescindir de estos dos pilares. El arrepentimiento es cambiar de conducta, pensamiento y voluntad respecto a Dios y respecto al pecado. No podemos permitirnos pensar que Dios se complace en que nosotros andemos en la maldad de nuestro propio corazón, porque Él es un Dios santo. No podemos imaginar que Dios va a estar de nuestro lado Si en algún momento en las cuestiones de la vida somos personas injustas, que herimos la sensibilidad y el corazón de las personas que están a nuestro lado cuando cometemos algún acto injusto, Dios no va a estar de nuestra parte, porque Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y es importante que lo entendamos así, porque el Evangelio habla de arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de lo malo. Y significa arrepentimiento, cambiar de conducta, pensamiento, voluntad respecto a Dios y respecto al pecado. Así que el arrepentimiento va a traer varios pasos. Primero, poner la fe en Jesucristo para salvación, como le dijo Pablo al carcelero de Filipo: cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Se requiere poner la fe y la confianza en Cristo. También se requiere reconocer que somos pecadores, que hemos ido en contra de la ley de Dios, que hemos quebrantado la ley de Dios, que hemos hecho nuestra propia voluntad, hemos ofendido la santidad y la justicia de Dios, y tenemos que reconocer que somos pecadores. Como dice la Escritura en Lucas 18:13, que el publicano se golpeaba el pecho diciendo, reconociendo que era un pecador: Dios, sé propicio a mí, pecador. Luego de poner la fe en Jesucristo y reconocer que somos pecadores, se requiere sentir dolor por haber ofendido a Dios. Sentir dolor por haber ofendido a Dios. Salmo 51:17 nos dice que Dios no desprecia un corazón dolido y contrito por el pecado, humillado por el pecado. Cuando David cometió el pecado de asesinato y adulterio, su corazón estaba dolido porque había ofendido a Dios. Se sentía mal por haber quebrantado la ley de Dios, por haber hecho tanta injusticia, tanto pecado. Un hombre que estaba a su lado, que era su mejor soldado, le tomó la mujer a él y después lo mató. ¿Cómo es posible que yo haya hecho esto? ¿Cómo es posible que el hombre sea tan sucio, tan miserable, capaz de hacer cosa tan horrenda? Él se humilló en la presencia de Dios, reconoció su pecado. Y nos dice en el Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón humilde, humillado, quebrantado. No despreciará Dios jamás. Dios acepta la humillación del hombre que peca y lo ofende. Tenemos que sentir dolor por el pecado. Luego debemos confesar el pecado, como lo dijo David en el Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David confesó su maldad, confesó su pecado. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, confesar nuestros pecados cuando ofendemos a Dios. Pero después de confesar, el deber de nosotros es abandonar el pecado que cometimos. O sea, no volverlo a practicar más. Eso es arrepentimiento. Dice 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jehová. O sea, que Dios quiere que nos apartemos del mal. Dios no quiere que estemos anunciando su nombre, predicando la palabra de Dios en una práctica liberal y llena de intención en los pecados del corazón, porque eso es burlarse de Dios. Dios no puede ser burlado. Es importante entender que el arrepentimiento consiste también en abandonar el pecado. No tan solo sentir dolor por el pecado, sino abandonar el pecado, abandonar toda práctica. Y luego, otro aspecto del arrepentimiento es restituir. O sea, si hiciste algún daño, repararlo. hay que reparar, hay que pedir perdón, hay que confesar iniquidades y volver en amistad con aquel que hemos ofendido, principalmente a Dios. Como aparece en Lucas 19, versículo 8, en el ejemplo de Zaqueo, dice que puesto en pie dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo con cuatro tanto. Estaba dispuesto a restituir, a rectificar, a corregir lo malo que había hecho. Y el próximo paso del arrepentimiento es vivir en obediencia a Dios. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, y todos nosotros conocemos la historia de Saulo. Él amenazaba a los cristianos, los tomaba, es probable hasta por el cuello, para que blasfemaran el nombre de Cristo. Pero a este hombre malo y perverso, que llevó a muchos a ser matados por causa del nombre de Cristo, a este hombre malo se le apareció Cristo en el camino. Y Cristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. En ese momento, Saulo de Tarso dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese momento, Saulo de Tarso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y empezó a obedecer a Dios. Y hoy podemos leer las cartas de Pablo y deleitarnos en su testimonio, en su transformación, cómo Dios lo transformó y lo cambió por completo, y vivió en obediencia a Dios hasta su muerte. Mi hermano, estos son los requisitos que se requieren para el arrepentimiento: poner la fe en Cristo para salvación, reconocer el pecado, sentir dolor por el pecado, confesar el pecado, abandonar el pecado, restituir por causa del pecado y vivir en obediencia a Dios. Con esta exposición acerca del Evangelio de Dios, hemos querido demostrar cuán pertinente es para ti y para mí creer en Cristo para salvación, y cuán necesario es apartarse de lo malo para agradar a Dios todos los días de nuestra vida. La obediencia a Dios es la demostración práctica de una fe real. Nadie puede decir que tiene fe en Dios sino a través de la conducta, a través de su propio ejemplo, es que puede demostrar que su fe en Dios es una fe genuina. Nadie puede demostrar que se ha arrepentido sino a través de su propia vida, a través del cambio, a través de la transformación. Dios hoy nos está llamando a abandonar los pecados del corazón y a volvernos a Él. Nos está llamando a poner en regla nuestras vidas, en orden nuestras vidas. Toda nuestra confianza debe estar depositada en Cristo. Y si tú has depositado en Cristo toda tu confianza, Él te sanará, Él te libertará, Él te transformará, Él hará todo aquello que tú no puedes hacer, porque Él sigue siendo Salvador todos los días de nuestra vida. Él es el único que puede salvarnos de nuestros propios pecados y nuestras propias iniquidades. Así que si tú has venido a la casa de Dios y en este momento estás escuchando a través de la plataforma de YouTube este mensaje, ponte en la realidad de la vida. Dios te ha dado el regalo más precioso y más alto y sublime, que es el Evangelio. Dios te ha dado el don más precioso que se pueda dar a un ser humano, el don de la gracia y el don del perdón a través de Jesucristo. Pero ahora tú no puedes vivir a espaldas de la voluntad de Dios. Debes arrepentirte de tus pecados. Ten presente que un día tú y yo estaremos ante el tribunal de Dios para dar cuentas de todo aquello que hicimos estando en el cuerpo. Mira, mi hermano, el Dios que te trajo sin tu permiso, porque yo creo que a nadie, a ninguno de nosotros, Dios le pidió permiso para traerlo a la vida, ¿verdad? Llegamos aquí y aquí estamos, y esto todo es nuevo, todo, y estas maravillas, y nos gozamos con la vida y nos gozamos con todo lo que Dios ha creado. Y decimos, ¡qué maravilla! ¿Dónde estaba yo antes de nacer? Dios no me pidió permiso a mí para traerme a la vida. Ese Dios que no nos pidió permiso para traernos a la vida, nos traerá de nuevo sin permiso alguno de la tumba a la vida para comparecer ante Él, para dar cuenta de todo lo que hicimos estando en el cuerpo. Nadie se escapará. Todos estaremos ante el tribunal de Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. Así que es importante que tú y yo entendamos que es de vida a muerte aceptar el Evangelio. Y la actitud que tú y yo asumimos ante Cristo va a determinar dónde vamos a pasar la eternidad. O en el cielo con Dios o en el infierno con el diablo y sus demonios. En Hechos 2, del 37 al 40, dice la escritura que cuando Pedro estaba hablando del Evangelio, muchos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Y eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí. Que estemos dispuestos a hacer su voluntad y digamos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Dime qué tengo que hacer para agradarte y lo haré, porque yo quiero estar contigo por toda una eternidad. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y en su predicación Pedro, en Hechos 4, versículo 12, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Hoy hemos respondido cuatro preguntas básicas. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos bajo condenación? ¿Qué hizo Cristo por nosotros para salvarnos? ¿Y cómo volvernos a Dios? Y a manera de recapitulación, vamos a responder brevemente estas preguntas. ¿Quién es Dios? Dios es santo, Dios es justo. ¿Por qué estamos bajo condenación? Por nuestros pecados y maldades. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Fue crucificado por nosotros para salvarnos. ¿Cómo podemos volvernos a Dios? A través de la fe y el arrepentimiento. Oh, mi amigo, mi hermano, sabiendo que Cristo vino a salvarnos, ¿por qué vivir alejados de Él? Él es la única alternativa. Él es el único medio por el cual podemos ser salvos. Dios derramó su propia ira sobre su propio Hijo para salvarte a ti. Y para salvarme a mí. Aunque tú pienses que Dios no te traerá a la vida, porque hoy muchas personas dicen, comamos, vivamos, disfrutemos, porque mañana moriremos. No hay vida después de la muerte. Recuerda lo que Cristo dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, no morirá eternamente. Dice la Escritura, el que el mismo Señor dice, un día llegará cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mi hermano, esto es serio. El Evangelio es serio. Dice Eclesiastés 12:14, pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Romanos 14:10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nos perdamos en el infierno. No es algo que disfruta Dios, no. Dios no disfruta vernos castigados en el infierno, porque si no, no hubiese entregado a su Hijo Jesucristo por nosotros. Dios no quiere que nos perdamos, por eso es que hoy se anuncia el Evangelio de que alguien dio su vida por nosotros, de que alguien está dispuesto a atribuirnos su propia justicia para que seamos librados de la ira de Dios por medio de la fe en Él. El Evangelio de Dios dice que en Cristo hay salvación, paz y perdón, paz para con Dios y perdón. Por eso dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por la fe en Jesucristo es que tenemos paz para con Dios. En Hechos 13, del 38 al 39, dice la Escritura, sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. Ve mi hermano, ve mi amigo, cree en Jesucristo para tu salvación. Ven a Cristo y arrepiéntete de tus pecados y serás perdonado. Serás perdonado. Tus pecados serán borrados, pero tenemos que venir a Cristo. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No encubras tu pecado, confiésalo. Reconoce lo que has hecho en contra de la voluntad de Dios y abandona tu pecado. Porque dice la Escritura en Proverbios 28:13, que el que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quieres alcanzar la misericordia de Dios? Apártate de tu maldad, de tu pecado. No sigas viviendo en la maldad y en el pecado, habiendo conocido el plan de salvación. No sigas viviendo en tus maldades, empecinados en ir en contra de la voluntad de Dios, porque un día estarás en la presencia de Dios para dar cuenta de lo que hiciste estando en el cuerpo. Dice Ezequiel 33:11, diles yo, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Y este es el mismo mensaje del Evangelio. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. ¿Tú no sabes cuánto más vas a vivir? ¿Cuántos años te quedan? En cualquier momento, en un accidente, en cualquier circunstancia, nosotros podemos morir. Vuélvete a Dios, ponte a cuentas con Dios. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida, tiene la vida. Vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ven, ven mi hermano, ven mi amigo, escapa del infierno, acepta el don de la salvación que es Cristo Jesús ofrecido ahí en la cruz, crucificado por ti, llevando tu pecado, llevando tu maldad. Ahora Dios puede compadecerse de ti y de mí si nos acogemos a la gracia de Jesucristo. Él fue entregado por nosotros. Acéptalo y recibirás vida, vida eterna. Que Dios te bendiga.